Kabbalah, la dimensión interior.
En el programa del día de hoy seguiremos con el estudio sobre la reencarnación en el ciclo denominado ¿Quién encarnó en quién? Hoy estudiaremos que Batia, la hija de Paró, es la reencarnación de Javá y también que la profetisa Deborá ha sido la reencarnación de Tzipora. ¿Cuáles son las fallas de Javá y Tzipora que tuvieron que regresar para reparar? Esto estudiamos el día de hoy. Usted está sintonizando Torah Kabbalah, su punto de encuentro. Cualquier inquietud pueden hacerlo por info@isaacchocron.es o por redacción de Radio Sefarad. Batia fue la hija rebelde de Paró y desde niña estuvo en desacuerdo con su padre y sus crímenes contra la humanidad. A tal grado que Batia empezó a investigar un poco sobre el pueblo hebreo y al escuchar sus conceptos espirituales decidió convertirse. En el momento que bajó al Nilo para realizar la tevilá, el baño ritual de conversión, encuentra la teva de Moshe, a quien decide salvar, en total desafío al decreto de su padre Paró. Batia, que significa hija de Dios, fue también la reparación de Javá y se llamó así haciéndose alusión a que era hija de Dios, ya que Javá fue una criatura hecha por Dios y no por medio de padres, como nos explica Arama Mipano en Sefer Gilgulim, el libro de la encarnación, página 143. Batia vino a reparar el apego que tuvo Javá con la serpiente, ya que Paró es el símbolo de la serpiente. Y eso se lo insinuó Moshe lanzándole la vara que se convirtió en culebra, cuyo veneno está en su boca, al igual que Paró, que emitió los decretos malos a través de su boca. Por eso, la letra de nombre Paró en hebreo forman las palabras boca mala, pera. Esta vez, en su reencarnación, Javá como Batia se aleja de la serpiente, aludiendo a Paró. Moshe, como ya mencionamos en programas anteriores, fue en parte el alma de Hebel, el hijo de Javá, que esta vez está reencarnada en Batia. Por eso la hija de Paró se apiada de él y lo adopta como hijo. Además, Javá, cuando tuvo a su primer hijo, lo nombró con mucho orgullo Caín, como ya explicamos en programas anteriores, porque se sintió como creadora, igual que Dios. Pero cuando nació su segundo hijo, entendió que ella simplemente es un medio para traer hijos al mundo. Por ello, no está escrito en la Torá que le puso nombre, sino que simplemente dice y nació Hebel, nombre que en hebreo significa vano. En esto falló Javá al no darle nombre ni importancia, pero en este viaje Batia lo reparó, emocionándose al ver a Moshe, que es la encarnación de Hebel, y nombrándole Moshe, que era uno de los 10 nombres que él tenía, ya que cada miembro de su familia lo nombró de otra forma. Yered, Abigor, Avi, Zoho, etc. Pero ahora entendemos por qué el nombre que quedó registrado en la Torah fue el que le dio Batia, ya que esa debía ser la reparación de Javá. Ella, como Javá, causó la muerte de la humanidad y con este acto del Nilo salvó una vida, pero no solo la de Moshe, ya que él a su vez salvó y sacó a todo el pueblo de Egipto, los sacó de las aguas del Mar Rojo y los guió por el desierto. Con esto podemos responder la pregunta que deberíamos hacer a Batia. Si lo llamaste Moshe por sacarle del agua, deberías haberlo llamado Mashui, ya que en hebreo, quien es sacado del agua para evitar que se ahogue, se llama Mashui, salvado. Y quien saca a esa persona, se le llama Moshe, salvador. Sin embargo, con base en lo anterior, lo entendemos. Javá, por otra parte, causó la muerte de Adán. Regresa y salva a quien será el salvador del pueblo de Israel, ya que todo el pueblo de Israel contiene las partículas del alma de Adán. Así es como Batia se convierte realmente en una hija de Dios. Ahora estudiaremos que Tzipora se recanó en la profetisa Débora. Como explicamos en los programas anteriores, Tzipora fue la reencarnación de la gemela de Hebel, es decir, su pareja. Por eso, cuando Moshe llegó a casa de Yitro, Tzipora sintió esa atracción por él. Y mientras él estuvo encerrado en el sótano de Yitro, ella le llevaba comida como si fuera un pajarillo llevando alimento a su nido. De ahí proviene su nombre bíblico, Tzipora, pajarillo. Cuando se casaron, tuvieron su primer hijo y lo circuncidaron. Al tener su segundo hijo, justo en ese momento, Moshe tuvo que emprender camino a Egipto para cumplir su misión, y por ello la responsabilidad de realizar la circuncisión recayó sobre Tzipora. Así lo explican el Rabeno Hananel y el Rabeno Bejaye. Pero ella propuso esa obligación. Y solo al ver el peligro de muerte que se manifestó por medio de un ángel que mandó Dios, rápidamente circuncidió ella misma al niño. Tzipora fue una mujer virtuosa y solo le faltaron dos cosas. Una, este hecho pequeño de la milá. Y dos, fue la única judía, ya que se convirtió antes de casarse con Moshe, que no participó en el gran cántico del mar. Pues al llegar Moshe a Egipto y ver la gran tarea que le esperaba, la mandó de regreso con Yitro, con la esperanza de que al terminar la liberación del pueblo esclavizado, volverían a encontrarse. Así ocurrió, pero Tzipora no atestiguó el cruce del mar, ni la gran alabanza a Dios por el milagro. No es algo por lo que ella debería regresar a reparar, ya que no es una falla por la cual pueda culpársele. Sin embargo, a veces el alma misma pide regresar para alcanzar los máximos niveles sin tener ni una partícula que la manche. Por ello, Tzipora regresa como la gran profetisa de Deborah. Y de la misma forma que podemos atribuir a Tzipora la salvación del pueblo de Israel, ya que ella alimentó a Moshe en sus 10 años de prisión y le salvó así la vida, salvando así a todo el pueblo de Israel, también Deborah no solo fue una profetisa, sino una líder del pueblo de Israel durante mucho tiempo. Años. Salvó a todo el pueblo del ministro de la guerra enemigo, Sisra, y motivó al guerrero Barak ben Abinoam para que emprendiera la guerra. Al finalizar la batalla con una milagrosa victoria, Deborah realizó un cántico de agradecimiento a Dios, conocido como el cántico de Deborah, reparando así su ausencia como Tzipora en el cántico Az Yashir Moshe. Ahora podemos entender por qué el Shabbat de la Parashá Vayishlach que leemos en la Torah, el cántico Az Yashir Moshe, culminamos leyendo la Haftarah del cántico de Deborah, cuyos versículos se asemejan al cántico de Moshe, por ser ambos cánticos de alabanza y agradecimiento por la liberación del yugo del enemigo, por su contenido y por la forma en que ambos son escritos, no de corrido, sino con pausas. El cántico de Deborah menciona el motivo por el que tuvieron el honor de ser salvados por Dios. Vifroa Peraot be Israel. Como aparece en el libro Shofetim, capítulo 5, versículo 2. Y el Zohar explica sobre este versículo. Dijo Rabbi Yossi, el pueblo de Israel en esa época no se circundaban bien, ya que hacían la milá sin la perilla, es decir, que es cortar también el segundo prepucio, y alágicamente es como si no hubiera cumplido con la milá. Por tanto, vino Deborah y estableció bien la ley, ordenando a todo el pueblo de Israel que se hiciera la milá como es debido, como aparece en el libro Zohar Shemot 2. Con esto reparó Deborah la pequeña falla de la responsabilidad que tenía Tzipora de realizar la milá de su hijo. Así alcanzó esa alma su perfección total. Javerim, espero que le haya gustado estas dos enseñanzas. Estamos entrando al mes de Adar Rishon, un mes que tenemos que aumentar en alegría. Espero y deseo que tengan este mes y los meses sucesivos un mes de alegría, prosperidad. Y nos vemos en el próximo programa con el ciclo ¿Quién recanó en quién? Que tengan un Shavuot Tov.